Vamos a charlar. Hoy, mira, después que terminé de armar la pauta y de mirar todo, va a ser un día bastante deportivo por algunos invitados que tenemos.
Sí.
Y por esta charla con la que vamos a arrancar prácticamente el programa, que tiene que ver con las actividades deportivas de invierno. Ya la semana pasada Mailén había estado en un gimnasio, nos estuvo mostrando algunas actividades, pero ahora vamos a ir a... La charla la vamos a llevar por el lado médico. Y fundamentalmente, ¿por qué es lo que conviene hacer, cómo hacerlo, qué hay que tener en cuenta? La doctora Paola Curtade es médica cardióloga, es deportóloga y está en línea y con ella vamos a hablar del tema. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días.
Hola, buenos días, Celia, Fede. Un gusto estar con ustedes hoy.
Bueno, gracias, igualmente. Bueno, estamos en época de invierno. Hemos visto, la semana pasada le contamos a la doctora aquí en Mendoza, en una de las frías mañanas, una de las más frías, se congeló la fuente del Parque General San Martín. Y estaban algunos periodistas, bueno, fue el lugar donde fueron todos los periodistas. Y pasó una pareja corriendo, grados bajo cero, y la mujer iba de musculosa. Y yo dije, ¡qué frío! Además del frío, ¿se recomienda, a pesar de tener calor, en una mañana muy fría, desabrigarse tanto, doctora, para hacer actividad física?
No, Celia, la verdad que no. Imagínate que empezás a transpirar, el viento helado, vas a generar, probablemente después va a terminar con una angina esa persona. Se recomienda vestirse en capas y a medida que uno va entrando en calor, ir pudiéndose sacar esas capas, ¿no? Uh-huh. Siempre cubriéndose las extremidades generalmente, manos, pies bien abrigados y cabeza, que es donde se pierde mucho el calor. Y en cuanto a las capas, que la primera piel, digamos, lo que está justo debajo, encima de la piel, sea una cuestión de estas telas térmicas, donde absorba, que no sea de algodón, donde absorba realmente la humedad. Uh-huh. En la segunda capa ya algo de polar, quizá, o algo de lana incluso, si están bajo cero. Y la última capa que sea algo como un rompevientos también para mantener. Y por supuesto, a medida que el organismo está entrando en calor, uno se puede ir desvistiendo. Pero sí importante esto de que tengamos una tela que absorba la humedad, porque si no esto, que mojamos el cuerpo y el viento helado, entonces sí va a conducir, por supuesto, a enfermedades después. Uh-huh. Así que me alegro mucho que estén haciendo ejercicio en esas temperaturas, siempre promoviendo el ejercicio, pero por supuesto con los cuidados adecuados, ¿no?
O sea, doctora, que esto de, no, me voy con un pantalón corto, si total después entro en calor, no va. Lo ideal es salir abrigado como si saliera a hacer otra actividad y después, con el
Exacto.
tiempo... ir sacándote.
Sacando a poco.
Así es, y uh-huh. tal cual lo que estás diciendo, y también la entrada en calor es muy importante uh-huh. para evitar las lesiones. No es lo mismo calentar el cuerpo en verano que calentar el cuerpo en el invierno. Tenemos que hacer unas entradas de calor más prolongadas, donde los músculos empiecen a activarse, y de ahí recién empezar con la actividad, por supuesto, para evitar las lesiones que genera esto de pasar de cero a empezar a correr cuando el cuerpo todavía está frío, los músculos están fríos.
Uh-huh. Doctor, y cuando termino el ejercicio, la actividad, lo recomendable, uno ve, por ejemplo, ve algunos deportes. Cuando los deportistas dejan de tener actividad o acción, en el fútbol, por ejemplo, apenas en invierno se sientan en el banco de suplentes, cuando son reemplazados, ahí nomás se colocan, cuando hace mucho frío, en ese momento. Por más que el cuerpo por allí no sienta frío, ¿es lo recomendable? ¿Apenas termino de hacer la actividad, me abrigo?
Abrigarse, sí, porque la pérdida de calor, cuando una vez que dejas de hacer ejercicio, va a ser abrupta y quizá todavía no estás adaptado a eso. Entonces, abrigarse y sobre todo por esto que decimos de que se moja la ropa y el viento helado puede causar complicaciones uh-huh. respiratorias, de anginas, gripes, que hay tanto. Siempre le decimos a los pacientes, hay que pasar agosto, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que agosto empieza a ser un poquito más cálido y la gente sale desabrigada y eso complica y puedo asegurarte que todos los años agosto hace el pico de gripe y de infecciones respiratorias por esto justamente, que uno sale así a desabrigarse de una manera abrupta. Así que es muy importante esto de cuando uno deja de hacer ejercicio, volverse a abrigar. Y también la hidratación, porque muchas veces el mecanismo de la sed tampoco está tan como es en el verano, ¿no? Uh-huh. Que sentimos sed más tempranamente. Entonces, también saber que se pierde con la transpiración, se pierde líquido. Con esto del escalofrío también perdemos agua. Entonces, hay que reponer antes del ejercicio, durante y posterior. Uh-huh. Siempre la medida es hasta que cuando uno vaya a hacer pis, salga clarita la orina. Porque eso nos habla de un estado adecuado de hidratación. Cuando tenemos orinas oscuras, nos está faltando líquido. Así que esa puede ser un parámetro para regularnos.
Doctora, ¿y hay alguna ejercitación, algún ejercicio, alguna actividad física recomendada especialmente para invierno, o se puede realizar cualquier actividad física en invierno?
Se debe hacer toda la que a uno le guste, ¿no? Si ya venimos haciendo ejercicio y estamos adaptados a ciertas actividades, continuarlas, que el frío no nos deje sedentarios. Es muy importante saber que el ejercicio, además de todos los beneficios, también disminuye la depresión que genera a veces el invierno, estar encerrados en casa, no salir. Entonces, moverse siempre es adecuado. Si estamos acostumbrados a hacer trekking, si estamos acostumbrados a andar en bicicleta, bueno, tapabocas, cubrir siempre las fosas nasales. Exacto. También por el calentamiento del aire que genera el viento helado, manos también cubiertas, pero lo que uno está adaptado y su cuerpo quiere y tiene preferencias por ese tipo de ejercicio, continuarlo. Y aquellos que no están haciendo ejercicio, bueno, promover que empiecen ahora, ya sea desde la casa o en un gimnasio o en alguna actividad en conjunto, pero siempre promover el ejercicio.
Se da mucho también, doctora, afortunadamente por las aplicaciones y las plataformas, que en tu misma casa pones el tele, la compu, el celu y tenés infinidad de rutinas de lo que quieras, ¿no? Uh-huh. Digo, querés empezar, tenés, ya tenés por allí una exigencia mayor, también tenés, de lo que vos quieras, tenés la posibilidad por allí de quedarte en casa e igualmente hacer ejercicio, ¿no?
Así es, no hay excusa. Tenemos hasta ejercicios tipo HIIT, que son de 7 minutos, uh-huh, de 15 minutos, que son de alta intensidad. Por supuesto que esto no es para cualquiera, eso es importante también recalcarlo. Eso iba a
preguntar, el tema de las edades, el ejercicio según las edades.
Hoy por hoy tenemos pacientes de 85 y 90 años haciendo trabajos de fuerza muscular y promoviendo la fuerza muscular. Eso es fantástico, Celia. Uh-huh. Poder ver a una persona adulta levantando pesas es fantástico, porque con los años perdemos músculo. Claro. Entonces el músculo nos da sostén, nos da autovalidez, nos da esto de que podamos ser totalmente independientes, aún con la edad. Entonces, tratar de que el músculo no caiga, que no disminuya. Entonces, el trabajo de fuerza muscular es absolutamente necesario en todas las edades y más cuando pasamos los 35-40. Eso es fundamental. Y después lo que nos guste. Pero no hay un ejercicio, que no se puede hacer porque uno tenga más años, ¿no? Hoy tenemos personas corriendo maratones con 80 también. Sí. Pero siempre el cuidado cardiovascular previo, sobre todo aquel que pasa de sedentario a querer hacer una clase de CrossFit o de funcional o a correr una carrera, ¿no? Uh-huh. O el partidito del fin de semana donde dejan la vida y no está el cuerpo adaptado, no están los chequeos adecuados. Entonces, eso tenerlo muy en cuenta, más si tenemos algún factor de riesgo, si tenemos hipertensión, sobrepeso, si fumamos. Entonces, siempre un chequeo, un análisis, un electro, un control médico, donde el médico también nos pueda prescribir, ¿por qué no?, cuál sería el mejor ejercicio en esa persona.
Claro. Ahora, hablabas de fuerza muscular, he escuchado mucho hablar de la importancia de, en la medida que vamos sumando años, fortalecer nuestros músculos. Solamente salir a caminar, ¿sirve para fortalecer músculos o hay que acompañar con algún otro tipo de ejercitación?
Hay que hacer específicamente repeticiones de trabajo de fuerza. La sentadilla, siempre digo, el cuádriceps es lo que nos da salud cardiovascular al final de la vida. Entonces, el músculo cuádriceps, que es un gran músculo, que nos da el sostén, nos da sostén en la cadera, nos da sostén en la rodilla, previene obviamente las fracturas, hay que ejercitarlo. Y uno de los mejores ejercicios es la sentadilla para fortalecerlo. Entonces, el trabajo de fuerza muscular tiene que ser específico, si se puede, 3 veces en la semana. No necesitamos más de media hora, 40 minutos, ajá, siempre que no lo sepamos hacer, con un entrenador, con alguien que nos corrija posturas, sí, porque es un aprendizaje, es una adaptación del cuerpo a ese tipo de trabajo, pero la caminata sola no nos alcanza. Bien. Eso está genial, aeróbico, cardiovascularmente, ajá, respiratoriamente, pero para fortalecer el músculo necesitamos fuerza.
Bien. ¿Alguna otra recomendación importante que tengamos que tener en cuenta, doctora, al momento de iniciar, fundamentalmente aquellos que inician, especialmente pensando, viste, esta historia o esta moda de empezar a ejercitar para llegar bien al verano, cosa con la que no coincido, pero bueno, pasa y hay mucho marketing con esto. ¿Alguna recomendación en particular, más allá de todo lo que dijiste, ¿no? El estudio médico, saber que uno está médicamente apto para realizar algunas actividades? ¿Me escuchás bien?
ahí se ahí me está. Cortó. Hasta actividades. Sí.
Bueno, digo, ¿alguna otra recomendación además del chequeo médico?
La recomendación es que se mueva la gente, ¿no? Que no solo ocupe esa media hora tres veces a la semana o una hora tres veces a la semana, sino que tratemos de levantarnos de la silla aquellos que tenemos trabajos muy sedentarios.
¿Cómo el
cada
nuestro? 40,
todos de pie, por favor. Cada 40 minutos sería ideal que nos levantemos. Ya el hecho de levantarnos, de mover el cuerpo, de hacer lo que llamamos pausas activas, que es mover el cuerpo quizá en el propio lugar de trabajo, ajá, ya disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, mejora el rendimiento, mejora la irrigación cerebral, disminuye la glucemia en sangre, la glucosa en sangre. Entonces, no solo promover el ejercicio, obviamente, por lo menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, sino disminuir el nivel de sedentarismo que tenemos los argentinos por el trabajo muchas veces, que pasamos muchísimas horas sentados. Uh-huh. Así que esa recomendación también, dejar, si tomamos mate, el termo más alejado, la excusa de ir a buscar agua, bueno, todo lo que genere movimiento en el día a día, subir escaleras, dejar el auto estacionado más lejos, bajarme una parada o dos antes del colectivo, generar lo que se llaman estas actividades de la vida diaria que uno puede ir incrementando, y eso no, eso es todos los días y todas las personas lo podemos hacer. Así que eso es fundamental dejar en claro, más allá de las recomendaciones de los 150 minutos semanales.
Perfecto. Vamos a empezar entonces, doctora, en cualquier momento. Muchísimas gracias. Muchísimas bueno. gracias por la charla, un placer.
Un placer escucharlos y un beso a toda la audiencia y esperamos generar conciencia y movimiento.
Sí, vamos por ello. Vamos por ello, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Estaba la doctora Paola Curtade, médica cardióloga y deportóloga. Arrancamos la mañana hablando de actividad física.